Ser podcast. Take a little walk to the edge of town and go across the track. Suena esta sintonía en el último Sanedrín Ilustrado antes de que arranque el Mundial, porque como arranca el jueves de la semana que viene, que tenemos el partido inaugural y España no debuta hasta el lunes, pero ya habrá arrancado el Mundial la semana que viene. Ramón Besa, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Manuel Javois, ¿qué tal estás? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Pero creo que antes del Mundial has estado firmando la víspera, ¿no?
He estado firmando en la feria, sí. Estamos el Papa y yo ahí un poco mano a mano este fin de semana.
Y Bad Bunny, sois tres.
Sí, el Papa, Bad Bunny y yo, la Santísima Trinidad.
Te digo una cosa, ¿qué saldría de esa unión?
Bueno, hombre, que nos encierren un día. Yo llevo la grabadora, eso sí. Y pido las páginas en el periódico, que yo a esos sitios voy como periodista siempre.
Saldría una crónica interesante. Si mezclamos, sí. Si os metemos a vosotros dos con Bad Bunny y el Papa... Ramón, ahí puede salir algo curioso, ¿eh?
Hombre, yo mientras los demás firman, yo veo cómo firman. Eso también es divertido, porque esta semana he estado viendo a Daniel Verdú en Barcelona con su libro y... Sí. Por eso ves, y entonces eso también es divertido, tener amigos que firman, pues mira, te hace ilusión, te vas leyendo lo que escriben y vas aprendiendo.
Ya tengo el título de la crónica, el perreo de la encíclica.
Míralo, ya tiene enganche, ya ese tema tiene enganche. Sí. No sé quién está dando más por saco los últimos días, si uno o el otro. Está la cosa más o menos a la par, pero bueno, está bien, hombre, que en Madrid pasen este tipo de cosas y que tengamos eventos de este tipo y todos a la vez, aunque también lo podrían repartir un poquito más en el tiempo. Ramón, ayer, penúltimo partido amistoso de la selección española contra Irak, un partido que creo que sirve para poco. Participaron mucho de los jugadores de apoyo. No podemos sacar muchas conclusiones, ¿verdad?
No, yo al final llegué un momento en que no se lesionara nadie, aunque ya había jugadores descartados, un partido bastante pesaroso, el gol encajado sorprendente también, porque Joan García esos goles no acostumbran a encajarlos. Bueno, lo de Ferran, que sigue teniendo una buena relación con el gol, algunos detalles, pero yo creo que la gente ya tiene ganas de que empiece en serio. Partido no me supo mal por la gente del Depor, por todo lo que había en el ambiente de Riazor, y bueno, esas cosas, pues a veces ¿no? el equipo tiene la cabeza en otro sitio y cuesta mucho mentalizarte. O sea, yo creo que hay ganas de que esto se ponga en serio.
Sí, esto ya lo hemos comentado. Nos queda todavía un amistoso en la madrugada del lunes al martes de la semana que viene. Es contra Perú en Puebla. Pero, Manuel, viendo sobre todo el ambiente que había ayer en Riazor, más allá de lo deportivo, que el partido no dejó nada, de hecho fue un tostón, yo creo que es... Hay que quedarse con esa ilusión, ¿no? Que ha levantado esta selección, que viene de ser campeona de Europa y se lo ha ganado a pulso, pero que sí la gente ya está pendiente de este grupo, que hoy ya ha viajado a Estados Unidos, que ya nos ponemos en modo mundial y que la gente la ve enchufada, ¿eh?
Bueno, sí a todo eso, pero ojo, Riazor a feliz con el fútbol. Ahora mismo en Riazor pueden jugar los alevines del Bergantiños y te van a llenar el estadio.
También es verdad.
Están ahora mismo que ven un balón y lo asocian inmediatamente a la felicidad. Pero tienes razón, es verdad que este grupo ha levantado una ilusión espectacular. Son muchos chicos jóvenes, es un grupo estupendo, son cracks mundiales, son los actuales campeones de Europa. De repente hay una ola muy potente, ¿no?, que recuerda a los mejores momentos de la previa de 2010 y bueno, es alegre, es un fútbol alegre. Este partido fue para hacer piernas, para testarse en un campo, para pisar césped y para correr y moverse. Yo no creo que pudiese valer para algo más. Pero es un fútbol alegre, es un fútbol que con el balón que contagia alegría, contagia euforia, y eso al público siempre le gusta, aunque no le gustase, aunque fuese ese fútbol, si fuese una selección muy competitiva, seguiríamos muy, muy, muy pendientes, pero hay un punto extra de felicidad y de alegría, sobre todo entre los chavales, que ayuda muchísimo a que la ola funcione, ¿no?, con la selección.
Probablemente es un... una selección, diría, con menos talento individual, si vamos hombre por hombre, Ramón, de lo que era la gran selección del 2008 al 2012, campeones de Europa, campeones del mundo y campeones de Europa, pero en cuanto a conjunto creo que no tiene nada que envidiar, ¿no? En el sentido de que tú ves el bloque, tú ves el equipo que ha formado Luis de la Fuente, y es cierto que, joder, es que miras la selección del 2010 en el centro del campo con Busquets, con Xavi, con Xavi Alonso, luego tenías a Villa, a Torres, en la parte de abajo Puyol, Piqué, Ramos, Capdevila, quiero decir, es que sale, y luego empiezas a mirar los suplentes, sale una cantidad de talento, pero como bloque esta selección está muy definido, ¿eh?
Sí, tiene una personalidad, un estilo muy marcado, la de querer dominar los partidos, la de ser también, saber acelerar en los momentos importantes, tener desequilibrio, porque es verdad lo que dices, pero tiene futbolistas como Lamín, tiene a un bota de oro como un balón de oro como Rodri. Sí. Es decir, pensemos que va a ser el Mundial también, seguramente el último de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Neymar, o sea, empieza una nueva era. Veremos qué jugadores son capaces de subirse al trono o de despuntar. Yo confío en que jugadores como Lamín, a ver si son capaces de dar ese paso, aunque todavía es muy joven, ¿no? Quizá lo que más me preocupa, o yo creo que esto lo deben tener muy hablado también y muy pautado, es asumir esa condición de favorito o, si quieres, de candidato aspirante al título. Sí. Que a veces ese peso que se han puesto ellos, Manuel habla de esa alegría que tienen, espero que no se convierta en tensión o que les agarrote cuando lleguen los partidos, porque además empieza a meterse en faena, ¿no? Cabo Verde, pues bueno, aquello que llegas aclimatándote, o sea, te despistas, no te metes, y a veces todas esas sensaciones, hay que coger una buena onda, como se dice, ¿no? A veces hay campeonatos que vienen muy bien dados porque hay que tener tensión competitiva. Fíjate que cuando España ganó el Mundial del 2010 empezó con tensión competitiva, empezó con una derrota, sí, contra Suiza. Estuvimos discutiendo si Xavi Alonso, si Busquets, si tenían que jugar, si no tenían que jugar. A lo mejor allí podía haber alguna duda externa, no la tenía Vicente del Bosque, como luego se vio, pero sí que hay que tener tensión competitiva. Y eso es lo que espero, que tengan tensión competitiva y al mismo tiempo que sepan gestionar precisamente esto. De ahí va la selección española, pues responder luego en la cancha ese estilo, esa personalidad, esa manera de jugar que le han permitido casi ganar los partidos de carrerilla y estar pendientes de cuántos goles te mete, de qué jugadas hay que recordar, de lo bien que lo hacen, ¿no? Espero que todo eso continúe.
Es que estaba repasando mentalmente y no he mencionado a Casillas, no he mencionado a Iniesta, o sea, la cantidad de talento, sí, que había en esa... No quiero decir que no haya talento, porque talento individual, pero creo que en esa del 2010 había más talento individual del que lo hay, joder, si ponemos Nico, Pedri, Lamine Yamal, quiero decir, tenemos Rodri, tenemos muchísimo talento individual, pero creo que la del 2010, si vamos peso por peso, libra por libra, que se suele decir, creo que tenía más talento que esta selección. Pero Manuel, una selección que se identifica muy bien, que tiene una personalidad, con Luis de la Fuente, que creo que ha hecho un equipo de autor al frente, y que, oye, con todas las de la ley, favoritos para ganar este Mundial, ya que venimos de ganar la Eurocopa. ¿Quién nos iba a decir, no? A nosotros, que después de lo que vivimos 2008-2012, vamos a estar ahora otra vez pensando en que podemos repetir Eurocopa y Mundial. ¿Por qué no?
Bueno, pero es que eso, vamos a ver, ese salto que se hizo en 2008, que pudo haber sido un salto esporádico, que pudo haber sido un salto, bueno, pues se ganó una Eurocopa como la ganó Grecia, ya sé que no fue el mismo fútbol, ¿no? Pero puedes decir, oye, pues de vez en cuando la gana una selección no habitual de las grandes. Bueno, pues España en ese ciclo se quedó entre las grandes. España ahora mismo, pues del mismo modo que Alemania, juegue lo que juegue, va a ser siempre favorita, los jugadores que tenga. Pues hay un grupo de selecciones ahora mismo que en Francia, después de su enorme mundial del 98, pues ha quedado ahí también. Cada vez que pues en 2002 creo que fue que Francia no pasó la fase previa, fue una debacle monumental, porque era una selección llamada a estar al final. Bueno, España a partir de ahora va a ser así. Esta selección está menos individualmente menos glorificada que aquella, de acuerdo, porque había, bueno, pues había un Barcelona que arrasaba en las competiciones con un centro de campo bestial que clavaba el de la selección, etcétera, pero hay jugadores de valía, hay jugadores que además saben competir porque han ganado la Eurocopa y con una estrella extremadamente joven que lideró a esa selección en el título. España va a ser siempre a partir de ahora, pues con, va a tener ese cartel. Es diferente jugar con ese cartel que jugar con, sin ese cartel. Pero es un cartel muy agradecido porque nosotros éramos una comparsa que llegaba a cuartos de final y el árbitro o la mala fortuna o un penalti a las nubes y ahí se nos iban las posibilidades y nos dábamos con un canto llegando a los cuartos. Y de repente, pues mira, se ha llegado a donde se tiene que llegar, que es a un mundial y que la gente mire para España y diga, estos pueden ser los campeones, pueden ser uno de los 4 o 5 equipos o selecciones que cuentan para ser campeones, ¿no?
Y luego los amantes de las casualidades, hay por ahí un montón de vídeos en diferentes redes, los argentinos son muy dados a buscar casualidades, para buscar coincidencias de cosas que pasaron, pero es que empiezas a mirar lo que sucedió en el 2010, España en el 2010 estaba encuadrado en el grupo H, en este 2026 están en el grupo H. El Mundial en 2010 empezó el 11 de junio, este va a empezar el 11 de junio, el partido inaugural fue un México-Sudáfrica, este año va a ser un México-Sudáfrica, exactamente igual. En aquella ocasión había 8 jugadores del Barça en la convocatoria. En esta ocasión hay 8 jugadores del Barça en la convocatoria. Aquel año, en 2010, la Liga la ganó el Barça. La Copa del Rey la perdió el Atlético de Madrid. Exactamente igual que pasó en este 2026. El último partido de la fase de grupos de España, en aquella ocasión, en el 2010, fue contra Chile, que entrenaba a Bielsa. En esta ocasión, el tercero lo jugamos contra Uruguay, que lo entrena Bielsa. Así que quiero decir que,
No.
Yo digo, joder,
no,
bueno.
Has leído, imagino. Sí,
claro,
sí, sí.
He ido recopilando diferentes y se me olvida alguna más, seguro.
Y yo me torcí el tobillo la víspera del Mundial y otra, este año también me lo he torcido.
Y otra buenísima. En el 2010 Mourinho fichó por el Real Madrid.
Hostia, esa es buena.
O sea, que por eso te digo.
Pues
o sea,
como gane Riquelme, adiós el Mundial.
Los amantes de las casualidades ya están ahí mirando a ver y muchos de ellos estaban diciendo, pues tiene que ganar Florentino Pérez para que vuelva Mourinho al Real Madrid y para que se cumpla. Manuel, precisamente te pregunto por las elecciones al Real Madrid. Estamos ya en la recta final, son este domingo, van a apurar los dos candidatos con diferentes actos. Hemos escuchado en el día de hoy a Riquelme, mañana también Florentino Pérez. Pendientes de a ver si dan alguna sorpresa más, pero a mí hay cosas que me sorprenden. ¿Qué quieres que te diga? Pero ver a un candidato en un programa como El Hormiguero y a otro como un programa como Horizonte, a mí me han llamado la atención.
No sé a ti. Yo eso lo he preguntado hoy he ido a 4, que me han grabado una entrevista por el libro que se emitirá en otro momento, en Noticias 4. Sí. Y justo pues aún tenían la resaca de la visita de Florentino a Horizonte y pregunté, caramba, ¿cómo se eligen? Y me han dicho, mira, pues la audiencia máxima, han visto la parrilla y han dicho que en este programa lo ve tanta gente y este otro programa lo ve tanta gente y por eso lo visitan, ¿no? O sea, que no han salido en la isla de supervivientes de milagros, o la isla de las tentaciones, perdón.
Imagina que le dicen a Florentino, tengo un vídeo para ti. Tengo unas imágenes.
Mira, la hoguera. Y en cuanto a las elecciones, he estado primero bastante, o sea, no he estado muy atento a estas. Sé que, por ejemplo, hoy me he enterado esta mañana de la propuesta de Florentino, bueno, la propuesta no, el anuncio de un jugador de 150 millones para el martes, se lo de Haaland con Riquelme, etcétera. Yo te voy a decir una cosa, más allá del aprecio personal, porque al fin y al cabo a mí Florentino y José Ángel hace muchos años, en 2014, me ofrecen escribirle la letra al himno del Madrid de la décima y me parece una locura de propuesta, no me conocía a nadie, tendrían 200.000 propuestas mejores y se lo agradezco mucho, pero más allá de eso, creo que como madridista y después de lo vivido estos años, yo no soy socio, yo no puedo votar. Pero yo espero que Florentino repita. Espero que Florentino repita porque no creo que su ciclo se haya agotado y porque entiendo 2 años sin ganar la Champions, se considera ahora mismo el Madrid un fracaso, pero porque nos hemos acostumbrado a ganarla muchos años. Hemos estado 32 sin ganarla y hombre, pues me gustaría como madridista, más allá del aprecio personal que existe, por supuesto, y que quiero y me gustaría que se llevase la alegría de ganar y de tener una oportunidad más. Como madridista, como aficionado, me gustaría. Porque yo lo hizo una vez, lo hizo 2 veces y estoy seguro de que lo puede hacer una tercera vez.
Ramón, la distancia, ¿cómo lo estás viendo?
Bueno, yo veo como un ejercicio de poder, de riqueza. No sé, veo seguramente condicionada por las condiciones y perdón por la reiteración de las exigencias para poder ser candidato. O sea, son gente con un gran poder adquisitivo. Y no voy a decir que me parezca, en algún momento incluso me ha parecido un poco obsceno, pues desde el punto de vista moral, quiero decir, de cómo está el fútbol, cómo se puede ser un grupo inversor y a cambio, desde un sistema todavía no de sociedades anónimas deportivas, pues no tener ninguna capacidad, ningún problema para presentar un aval, para poder disputar esas elecciones. Quizá lo digo condicionado por las dificultades que a veces tienen los candidatos que hemos visto aquí en el Barça, que para tener un aval para presentarte, pues costaba mucho dinero. Eso por una parte. Luego, estoy muy de acuerdo en la reflexión que hacía respecto a los candidatos, ¿dónde se proyectan? ¿En programas de audiencia o prefieren esto porque es un tipo de entrevista o de formulario diferente? Porque yo sí que he echado en falta que no se ha debatido sobre proyectos o no ha habido ni siquiera un debate entre los dos candidatos.
Correcto. Yo también lo he echado de menos.
Sino que lo que ha habido es cada uno un formato pues que estuviera cómodo. Luego cada uno le perezará a alguno, a mí uno, y no voy a señalar a nadie, pero sí que alguno me ha parecido hasta incluso kitsch, o sea, que no he entendido exactamente a qué obedecía, ¿no? Y luego, por otra parte, ya para acabar, que se ha demostrado de que si Florentino Pérez compareció en aquella rueda de prensa es porque algo se olía. Y creo que lo que fue precipitar a Riquelme, que debía estar preparando su alternativa, pues si ha sido capaz en tan poco tiempo de tener el aval, de hacer los anuncios que ha hecho, de forzar incluso a Florentino también a entrar en la puja y de aglutinar a gran parte de los damnificados de Florentino, pues quiere decir de que esa opción o ese Madrid que no es el de Florentino existe. Pues muchas veces se confundía al Madrid con Florentino. Eso yo lo viví también en la etapa mucho de Núñez en el Barça, que fue un presidente pues que estuvo 22 años y que parecía que no había alternativa, pero en las elecciones del 2003 es cuando ya ganó Laporta precisamente, ¿no? Porque se empezó a ver una oposición que fue la del Alafán Blau en el 1998 con la moción de censura. Quiero decir que aquí en Barcelona hay otros mecanismos, pero que sí que de alguna forma se visualiza que hay, aunque puedan ser parecidos por el poder que tienen, una alternativa a lo que era Florentino como única.
Bueno, dicho esto, hay que decir que Riquelme dijo que traería a Rodri y a Haaland el día siguiente. Lo digo por ser precisos con lo que ha sucedido, ya lo hemos comentado, pero al día siguiente el entorno de Haaland, el propio Manchester City ha dicho que no había ningún tipo de acuerdo ni nada de nada. También es cierto que en su día el entorno de Figo negó la operación con Florentino Pérez, que al final se acabó llevando, y que Florentino Pérez lo que ha dicho es que su idea es hacer una oferta, no que tenga cerrado a nadie, con lo cual no, son dos propuestas muy diferentes.
De todos modos, bien, porque a Florentino está recibiendo la medicina que recibió, creo que lo hizo Sanz, ¿no? Viene este tío, yo voy a hacerme cargo de la cuota de socios de todo el año. Eso supongo que es un pastón, no sé cuánto paga un socio al año.
Unos 16 millones de euros.
Luego voy más allá yo, que es un poco Haaland en el Madrid, como Mbappé, con Vinicius, hijo. O sea, yo no teníamos problemas este año, imagínate el siguiente.
O sea, ¿a ti te parecería que Haaland viniese al Madrid te parece un problema?
No, hombre, un problema, un bendito problema, pero hostia, también Mbappé iba a ser la bendición y resulta que Vinicius se ha casado fatal y se le han achacado todos los males de 2 años sin títulos con una delantera de ensueño absolutamente. Con los tres, no sé dónde se van a meter. No digo yo que no lo quiera, que lo quiero, por supuesto que lo quiero, pero de verdad que alguien tiene que salir, macho, o sea, no sé dónde van a caber los tres.
Bueno, eso ya es otra historia.
O sea, está debatiendo el madridismo, que me parece un debate absurdo, pero lo está debatiendo, que si Vinicius o Mbappé, porque los dos no pueden estar en el mismo sitio, pues ahora métele tres.
Bueno, pero ojalá sería yo, más en punta, yo como si viene, los dos más tirados a banda.
Yo quiero a 5 cracks mundiales, yo quiero a Haaland, pues, no por encima de cualquier cosa, pero lo quiero. Lo que quiero decir es que, ojo, que tampoco es que el Figo era del Barcelona, no era del City. Quiero decirte, lo de Figo era como, no hacía tanta falta Figo en el campo como en lo simbólico. O sea, eso fue una putada gigantesca que dejó al Barcelona tocado sonámbulo 2 años. Haaland es un jugadorazo. Es más jugador seguramente ahora mismo en su prime que Figo en su momento, que llegó al Madrid, jugó una gran temporada y luego, bueno, pues jugó muy bien, pero no era el Figo loco del Barcelona, que se iba de todo el mundo, pero el daño de Figo era el daño absolutamente loco, podemos debatir ahora ya de ética y demás, que se le hizo al máximo rival, o sea, al eterno rival. Era como, que ¿cómo le vas a quitar toda la estrella al eterno rival? ¿No?
Quiero decir, ética ninguna. Los jugadores quiero decir, explicando la situación, Florentino Pérez en aquel momento no tenía ni que hablar con el Barça.
Esto lo he debatido yo muchas veces. A mí me daba como mucha cosa. Yo tengo un concepto de la lealtad muy alto. O sea, a mí el Madrid, por supuesto, juega sus cartas y hace lo que tal. Pero lo de Figo, de coger...
Yo creo que Figo en ningún momento pensó que el candidato Florentino Pérez fuese a ganar y entonces dijo, bueno, yo me llevo este dinerito, y al final las elecciones dieron campeón a Florentino Pérez para romper el acuerdo. Esto está contado mil millones de veces. Figo tenía que pagar una cláusula, una penalización por no cumplir el precontrato que tenía firmado. Y es lo que digo, la diferencia entre este año con Riquelme es que Riquelme, para sacar a Haaland del City, tiene que negociar con el club, porque en Inglaterra no hay cláusulas. Si el City dice, yo no negocio, no tienes nada que hacer. El problema que tenía el Barça es que tenía una cláusula Figo de 10.000 millones. Florentino dijo, como estos, y me llevo al jugador. Y se acabó el problema, no hay más historia. Ramón, aquella fue una historia de la que todavía hablamos.
Sí, sí, bueno, por las consecuencias que supuso también, ¿no?, a muchos niveles. Y incluso a mí me consta que el que había sido Ramón Font, el jefe de, o el personaje que nos representaba a toda la prensa española en Lisboa, intentó que Figo regresara a Barcelona para dar explicaciones de lo que había ocurrido un tiempo pasado. No hubo manera. Bueno, todo lo que llegó a pasar fue muy... Bueno, para reflexionar, ¿no? Desde el punto de vista mercantil, que de alguna forma, pues Florentino sabía lo que jugaba, pues la capacidad, lo que tenía Figo de excelente futbolista, pero también de negociar con sus contratos. Y antes de fichar por el Barça había tenido un problema, un contrato con Parma, creo, que se tuvo que resolver. Bueno, las mil y unas provocó, y luego sobre todo lo que ocurrió en el Camp Nou cuando regresó Figo. Es verdad que en aquel momento seguramente también la prensa tendríamos que hacer un examen de conciencia de cuál fue nuestro comportamiento global. Pero aquella palabra de traidor desde el punto de vista del barcelonismo, casi no diré que sea de consenso, pero había mucha gente que consideró que aquello era una traición por las muchas cosas que pasaron. Recordemos que hubo también una entrevista en el diario Sport, precisamente, que era un diario que de alguna forma estaba Asensio, pues que el grupo tenía algo que ver, y seguramente Lorenzo Sanz, ¿no? Porque era al otro lado, no nos olvidemos del contexto que había, en la que dijo que no había firmado nada, que no había pasado nada. Es decir, pasaron muchas más cosas que una cuestión mercantil. Y aquello dejó un dolor. Yo recuerdo incluso, y ya no me quiero extender más, que el Colegio de Periodistas de Cataluña nos llamó a los responsables de los medios a ver si no nos habíamos pasado en lo que había ocurrido después de que pasó en el Camp Nou, en las dos visitas que tuvo Figo, ¿no? O sea, fue una situación muy difícil, pero creo que Figo no tenía ninguna intención de irse al Madrid, pero luego se convirtió en un gran madridista, vaya.
Sí, sí.
Eso sí, porque parece que no ha pasado azulgrana o no lo quiere recordar, o creo que la gente le ha hecho pensar que lo borrara por lo que sea, ¿no?
Después de cómo fue recibido y todas las cosas que pasaron, evidentemente ahí Figo acabó pensando de otra forma. Pero si alguien tiene alguna duda, por favor, que se busque las imágenes, lo puedes poner en YouTube, presentación Figo Real Madrid, la cara que tiene Figo no es de ser el tío más feliz del mundo fichando por el Real Madrid. O sea, solo hay que ver la cara que tiene, y ahí te das cuenta de que Figo pensaba que iba a ganar algo de dinero en la operación, pensando que Florentino Pérez no iba a llegar nunca a la presidencia del Real Madrid, y al final se dio cuenta que no podía asumir la penalización en caso de romper ese precontrato, y tenía que jugar en el Real Madrid obligado prácticamente. Lo dicho, buscad las imágenes. En fin, que la semana que viene hablaremos, ya habrá arrancado el Mundial y ya tendremos nuevo presidente en el Real Madrid. Manuel, ¿alguna recomendación antes de cerrar?
Recomendaciones, no, estoy yo un poco liado.
La víspera, ¿no? La víspera, ¿la recomiendas?
No voy a ser tan miserable. No recomiendo la víspera. Ya estoy teniendo bastante promo como para utilizar esto ahora. No. Hay que vaya la gente a la Feria del Libro y que compre libros, novedades y clásicos.
Eso sí, que se dé una vuelta. Es fantástico pasarse por la Feria del Libro, descubrir cosas. Si no lo ha hecho, además, yo invito a la gente que lo haga, porque es una experiencia fantástica. Ramón.
La bola de Dani Verdú es un libro muy entretenido, muy interesante, de los nuevos tiempos, de lo que puede pasar, lo que está pasando en el periodismo, si hoy el periodismo se puede hacer también o se hace casi, hay mucha gente que sostiene que el mejor periodismo se hace en los libros. Bueno, es un libro extraordinario por lo que significa la figura de Mar de Marchis y lo que fue Hot Down en su momento, creo que es muy importante. Y luego, como esos días ya viene el Mundial, voy intentando, buscando guías, revistas con digitales, todo lo que sea del Mundial, pero sigo recurriendo también a los clásicos y creo que el libro de Alfredo, de 366 futbolistas, de Alfredo Relaño, creo que está muy bien tenerlo a mano porque te ayuda siempre a desarrollar muchas historias. O sea, siempre es un manual, una enciclopedia de mucha ayuda.
Yo dos recomendaciones, insisto, con Noches del Botánico, que arrancó justo ayer y está hasta el último día de julio, creo que hasta el 31 o el 30 más o menos de julio. Si te pilla por Madrid o alguien está por aquí o piensa hacer un viaje, creo que es una idea fantástica para irte a ver un concierto. Y luego una serie que no es nueva, pero es La Maldición de Hill House, que es del 2018, The Haunting of Hill House, que yo no la conocía, me habían oído hablar de ella, ya te digo que no es nueva, que tiene ya unos añitos, y me pareció maravillosa. No la he terminado todavía de ver, pero de estas de misterio, de sustos, de... Me ha parecido fantástica. Todavía estoy por terminarla, pero me está encantando. La Maldición de Hill House, en Netflix, creo que está. Así que nada, la semana que viene...
Me gustó mucho esa serie, ¿eh?
¿La viste? Me quedan dos capítulos, ¿eh? Me quedan dos capítulos.
Está muy bien. Yo soy muy de esas series.
Sobre todo hay un momento que...
Atrapahoras.
Que te das cuenta y dices, hostia, que esta persona... Dios, no voy a decir nada, pero es que te da vueltas la cabeza. En fin, queridos, la semana que viene más, ya habrá arrancado el Mundial, tendremos presidente en el Real Madrid. Abrazo a los dos, cuidaos.
Un beso, chao.
Dios, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.